Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive Ball, podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro programa de los puretas, donde hoy hay que ponerse los birretes y hay que ponerse como un par de cuernos azules ahí en la cabeza, porque vamos a hablar, bueno, no solo de la Universidad de Duke, que es una de las grandes universidades potentes del sur, de esas Blue Blood College, sino también vamos a hablar pues del puto dios del baloncesto universitario. Y para ello está aquí nuestro estudiante senior, Julián el Cultureta.
Hola, muy buenas. Eternamente senior. Siempre. Porque al fin y al cabo el estudiante senior es el más respetado en el campus. Es el que tiene acceso VIP absolutamente a todo y el que pues todo el mundo adora y respeta. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, antes de nada, pues vamos a disfrutar un poquito de la universidad, que luego antes de empezar quiero yo divagar un poquito sobre un tema, pero yo creo que nuestro rector mayor, nuestro rector supremo hoy, pues es ese Mario, el catedrático de Historia.
Sí, sí, aquí profesor asociado, yo soy de los que cobran poco.
Profesor asociado es lo peor del mundo, porque son los que más trabajan y los que menos cobran y los más puteados.
Exactamente, si quieres ser asociado de algo, pues no sé, asóciate a un sindicato, a Movistar Plus, o asóciate a
un sindicato que por lo menos desgraba, joder.
Claro, claro, si quieres ponerte en plan viejuno, pues no sé, a Vía Digital, qué sé yo.
Es que tú piensas que como profesor adjunto, o como le llamen eso, es que igual te echas, no sé, 10 años a la sombra, que te está dando las asignaturas más mierdas que nadie quiere, le estás investigando sus movidas que luego publica, y luego tú, pues al cabo ya, a lo mejor cuando tienes igual 45 o 50 años, ya hereda su puesto porque se ha muerto o ha decidido retirarse.
Es como en plan medieval, ¿no? Ha muerto, a rey muerto, pues profesor puesto. No, sí, sí, luego el gran negocio de que en el cual no se ven involucrados los profesores asociados, que es el de, bueno, y este curso os vais a leer los tres libros que tengo publicados, que los derechos de autor me vienen muy bien. Entonces, esto os lo vais a leer, que esto os va a venir de puta madre.
Qué lamentable, en serio. Yo no sé si habrá cambiado mucho la universidad, pero vamos, es que...
Bueno, yo creo que, a ver, tú habrás hecho como yo, ¿no? Licenciatura. Sí. Tú no llegaste a hacer grado.
No.
Sí, yo creo que ahora es un... que nos lo pongan por comentarios, a ver cómo está el tema ahora, pero creo que ahora está como un poquito más ordenado. O ya no es tan... Ya no te puedes ir a la cafetería con tanta asiduidad como se hacía antes.
Pues me parece muy mal, porque, quiero decir, los que nos hemos sacado una diplomatura, una licenciatura y luego además pues un máster o un doctorado en Tute Cabrón y en MUS, ¿dónde quedan esos tiempos?
Hombre, yo, de las mejores cosas que me han pasado y de las grandes lecciones que he aprendido en la universidad, muchas veces no ha sido en clase. Ha sido haciendo movidas propias, con amigos y tal, en el club de teatro, porque sí, amigos, yo hice teatro, fui uno de esos. Y bueno, y en la cafetería, por supuesto, y saliendo por ahí cuando se podía y con el dinero que había. Pero
y cuando se podía, siempre... porque con el plan Bolonia ya no puedes, porque... Nosotros pues teníamos, sobre todo los viernes, o no había clase, o daba igual si no ibas, o lo que fuera, pero es que ahora todos los días, bueno ahora no me refiero, pero en condiciones normales, todos los días hay clase y todos los días tienes que ir. Entonces, ¿dónde está lo de salir el jueves o incluso un miércoles? A ver, ir de empatada está bien, ¿quién no lo ha hecho?
Esas son las grandes experiencias universitarias. Que son las de salir un día entre semana, que lo único que hay es tú, universitarios, y quizá un señor mayor en la barra que no sabes muy bien qué hace allí. Pero que lleva allí mucho más tiempo que tú.
Claro.
Y seguirá allí.
Y seguirá allí.
Cuando tú te vayas.
Y lo mejor de todas esas cosas es que ir a desayunar a la cafetería de al lado de la universidad y después ir a hacer una exposición de psicología evolutiva con una resaca de mil demonios. Eso me lo han contado, ¿eh? Me lo han contado un amigo que lo hizo alguna vez. Pero no sé.
Hombre, siempre se agradece cuando ibas a exponer que estaban todas las luces oscuras, ¿no? Para el proyector o lo que sea. Porque la luz en esos momentos, por lo que sea, no te ayuda. ¿no? Ya, o cuando ya apareces en clase, ves que alguien aparece ya con gafas de sol, o alguien que directamente ha ido a un examen y el mismo profesor le pregunta en el examen, ¿tú quién eres? Pues no lo ha visto en ninguna clase presencial, pues todas esas cosas se van a perder, es una lástima. Lo que no se va a perder y lo que se va a mantener y lo que siempre estará ahí, el señor mayor que siempre estará ahí, es Coach K, que se ha retirado, pero que vamos, o sea, es el Mesías, ¿no? Es el puto dios del college, es el gran amo y señor de los banquillos universitarios.
Es increíble porque Mike Krzyzewski, o como se diga, es un entrenador que no es el de mayor longevidad en un banquillo, uh-huh. Pero sí que es el más respetado por títulos, uh-huh. por jugadores que ha sacado, pero, joder, es que es lo que decimos, el de Syracuse, Boeheim, lleva más tiempo, uh-huh. Joe Paterno, pues el de Penn State de fútbol, también más. E incluso uh-huh. por ahí creo que había alguno también de la WNCAA. Pero realmente es que Coach K es una institución. O sea, de hecho lleva uh-huh. años ya jugando en su cancha. En la cancha que lleva su nombre.
Exactamente, la Coach K Court. Eso. De hecho creo que, bueno, ahora le han puesto la serigrafía con la firma en la pista, me parece,
sí,
¿no?
Lleva yo varias temporadas ya con ese rollo, sí.
Y bueno, como ya hemos hablado de lo humano y lo divino durante casi 7 minutos, pues ya estamos preparados para hacer la intro, ¿no?
Entonces de películas tipo aquellas juegas universitarias no hablamos, ¿no?
Sí, sí, no, hablaremos. En algún momento vamos a hablar. Aunque esto tenga que durar 1 hora y media, demonios, de eso vamos a hablar. Por ahora, espera, me preparo, voy a hacer la intro. Recordad, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Next by one with 8.2 remaining!
Puts up the three. Won't go. Rebound Box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger? Oh! Game series. Toronto has won.
Ya estamos de vuelta, vamos a arrancar esto y vamos a hablar de un hombre que por dar unos pocos datos, digamos, a la ligera o por dar un perfil de una manera, digamos, a mano alzada, este tío ha estado en la final nacional hasta 12 veces, o sea, en la Final Four, perdón, hasta 12 veces y ha ganado el campeonato nacional en 5 ocasiones. Y de hecho ha ganado el campeonato nacional creo que en 3 décadas, en los 90, en los 2000 y en los 2010, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, porque...
Y, o sea, estamos hablando de 1170 partidos ganados, el récord para, creo que para cualquier entrenador en la NCAA de baloncesto, y tan solo ha perdido 361. Aparte, bueno, también ha tenido un enorme recorrido con la selección estadounidense de baloncesto, ha entrenado a infinidad de estrellas de la NBA y gente que fueron estrellas universitarias, pero no lo llegaron a ser en la NBA. ha sido 12 veces el entrenador del año, ha ganado 15 campeonatos o 15 torneos de la ACC, que es la conferencia donde juega Duke. Quizá hoy expliquemos un poquito lo que son las conferencias, porque creo que es algo que el aficionado no ha sido a la universidad, no, puede que no conozca demasiado. Ha sido un hombre que ha moldeado el baloncesto universitario durante 3 décadas, bueno, 4 décadas, de hecho, ha moldeado en sí también un poco la NBA, creo. Y curiosamente comenzó siendo el protegido, o comenzó su mentor, fue Bobby Knight, que era el gran entrenador antes del Coach K. Yo creo que Coach K un poco ya ha superado a Bobby Knight en cuanto a mitología. No, no sé qué opinas tú.
Lo más importante de todo esto es que al fin y al cabo, pues otra vez, digamos, está Bobby Knight en el comienzo. O sea, al fin y al cabo todo gira alrededor de Bobby Knight. O sea, es el gran entrenador universitario, pero al fin y al cabo es lo de siempre. Pues en este caso el discípulo ha superado al maestro de una manera abismal. O sea, es que decías exactamente que ha estado pues en 12 Final Fours, es que aparte ha estado en todas. O sea, su equipo en este caso ha encadenado desde el 86, o sea, es que prácticamente todos o cada 2 años estaba en la Final Four. Tiene campeonatos uh-huh. en todas las décadas, menos en la de los 80, que uh-huh. luego comentarás tú que estuvo a puntito un poquito de caerse del equipo. Pero claro, sí. Es que 91-92, que creo que no se hacía back-to-back desde hacía muchísimo, uh-huh. Después 2001, 2010 y 2015, uh-huh. con equipos diferentes, con diferentes estilos, pero es que luego al final es un entrenador, es una institución, digamos, que ya ha conseguido que reclutas top, ya no tengas que llamarlos, que ya quieren ir ahí. O sea, digamos que hay 2 universidades que habíamos hablado de ella en su momento también, que son Kentucky y Duke, pues una de las primeras uh-huh. ediciones de los Puretas, que precisamente es eso. O sea, pues por John Calipari y en este caso por Mike Krzyzewski, que ya no necesitan nada más. O sea, y no es que sea la repera, pero es que una persona de ese tipo pues hace y atrae a todo jugador que quiera ir. Pues por eso ha estado últimamente, correcto. Que es lo que más recordamos, pues ese trío calavera de Zion Williamson, Cam Reddish y el otro. Y RJ Barrett.
Y el otro.
Sí, que el otro quiso ser Cam Reddish, pero bueno. En fin.
Sí, no, sí que es verdad. Y hay que decir que este hombre... yo he estado investigando y yo le he encontrado pocas historias oscuras, ¿no? En 40 años o 40 y tantos años de entrenador, uno podría pensar que tendría que haber alguna polémica de, no sé, agentes que han pagado bajo mano a los jugadores, o a lo mejor apuestas amañadas, o a lo mejor, no sé, anuncios o movidas o trucaje de exámenes. Pero es que claro, como es Duke, o sea, Duke... Hay que decir que no es para quitarle mérito a Coach K, pero Duke tiene pasta para aburrir y Duke es muy particular en su selección de los jugadores. De hecho, yo me acuerdo en el documental del Fab Five, que creo que era Jalen Rose, que decía que las universidades como Duke no fichan a jugadores como Jalen Rose. O sea, no por calidad, sino por a lo mejor pues por tener un cierto pasado, o por no venir de una familia más o menos prestigiosa. Entonces, en Duke es difícil que hayan este tipo de escándalos que se dan en otras universidades, porque por lo general los alumnos que llegan allí, si bien llegan becados, no suelen ser gente con graves problemas financieros.
Sí, pero... Yo ahí pongo el pero, porque una de las cosas que digamos que están en el haber de Coach K como... recluta, porque al fin y al cabo es el que se encarga
de... Es que eso algún día lo tenemos que hablar, pero una gran parte de lo que es ser entrenador universitario, y quizá hoy por hoy con el one and done, con los estudiantes que solo están un año, una de las partes más importantes es el reclutamiento. Claro. O sea, que no se te adelante otro y llevarte tú a ese All-American, ¿no? De instituto que tanto promete.
Claro, pero en este caso, o sea, sí que es cierto que Duke es una universidad, pues, prestigiosa y una universidad, pues, digamos, de pasta. Pero luego es que además, Coach K, pues, por todo su pasado militar, al fin y al cabo, él empezó, bueno, él estudió en Army, entonces, al fin y al cabo, esa cultura militar es importante y acaba calando, lo vemos.
Llegó a capitán, sí, cuando se retiró.
Es curioso.
Y creo que, no sé si llegó a servir, pero bueno, sí que estuvo, digamos, como en puestos de instrucción del ejército.
Digamos que el servicio lo hizo después entrenando. O sea, una vez que terminó, en vez de hacer el servicio
en la guerra en la que estuvieran metidos en aquel momento.
Claro, pasa en este caso, o sea, por ejemplo, con David Robinson, lo mismo. David Robinson, el servicio lo hizo, creo que es en la academia o en un portaaviones. David Robinson viene de Navy. De hecho, se le llama el almirante, aunque nunca fue el almirante, que fue teniente, pero se le llama el almirante. O gente como pues Popovich, que viene de Air Force. Esa cultura militar cala mucho en ellos. El tema ya solamente pues el tema de la fidelidad, el tema del trabajo duro. Y entonces eso influye precisamente para que él, por ejemplo, una de las características que le denominan como buen reclutador es el hecho de que él no da nada y por perdido. Es decir, él es de los que apuesta un poquito por esos balas perdida y no pasa absolutamente nada. No le da miedo ir a por algún jugador, en este caso, que pues que tenga algún tipo de pasado un poco complicado. Es decir, no le gustan los retos, entonces nunca va a rechazar a esos que hayan tenido problemas fuera de pista. Pero claro, hay algo que es fundamental, y es que Duke hoy en día llegó a estar mucho más arriba, pero hoy en día es la universidad, la duodécima universidad en el ranking. Es decir, es la universidad número 12 en Estados Unidos. O sea, por detrás de, por supuesto, Princeton, Harvard, Yale, Stanford. Bueno, son ahora, pero llegó a estar octava o incluso un poco más. Entonces, tienen que tener buenos estudiantes. Y este tío, pues como viene de la cultura militar, no va a tolerar en ningún momento pues eso que podemos ver en algunos casos que se han visto o que se ven de las películas, de que pues le subimos un poco la nota o digamos que dándole libertad para hacer los exámenes, sino que a mi niño aquí hay que estudiar, aquí hay que chapar y por mucho que seas pues el mejor jugador de tu clase, aquí eso. Que eso, pues un poco con el one and done se ha jodido bastante. A mí eso es algo que me toca
por las narices. Es que, claro, hay una gran diferencia. Los tiempos dorados de la competición universitaria, que probablemente sean esos finales de los, o sea, no finales, pero mitad de los 80, mitad de los 90, con jugadores que se quedaban 4 años, con una gran, o sea, con grandes entrenadores, con grandes torneos de conferencia, con una calidad de juego tremenda. También es verdad que, por el otro lado, hay que decirlo, con jugadores que se arriesgaban a que si en alguno de esos años se lesionaban, se quedaban en tierra de nadie o se podían perder, digamos, su pasaporte a la NBA y a ganarse la vida profesionalmente con el baloncesto. Pero bueno, es la época dorada y en esa época dorada Coach K triunfó. Y yo creo que hasta cierto punto lo del one and done es algo que a Coach K no le acaba de gustar, pero claro, tampoco no tienes otra alternativa. Al final, hoy en día es así, e incluso más hoy, que hay muchas más alternativas, que tienes la G League y que tienes las ligas extranjeras, y que esto no es para todo el mundo, obviamente, pero de hecho, bueno, el último equipo de Duke realmente no tenía nadie muy potente, ¿no?
No, los únicos jugadores que, digamos, que destacaban un poquito o que intentaban, se les intentaba destacar un poco, era precisamente por estar en Duke. Como estaban en Duke, pues dices tú, pues hombre, joa, es que si estás aquí, pues digo yo, pues es pues un tema de pues un Vernon Carey o un Trey Jones o...
Y en Kansas igual, o sea, fue un año... El año pasado fue un año bastante raro a nivel universitario porque no estaban, digamos, algunos programas clásicos no tenían clases muy potentes.
No, de hecho, el año pasado, o sea, pues eso, Duke fue el primero en muchísimos años que se quedó sin mandes. O sea, llevaba sin quedarse sin el mando. Te das cuenta que, por ejemplo, así por fríos datos, digamos que Coach K ha llevado a 42 temporadas, la siguiente será su última, la 43. O sea, él, digamos que esta temporada que entra va a ser la temporada, pues, un poco de la despedida, del paseo, de las alabanzas.
Sí, del farewell tour, que lo llaman allí.
Sí, como hicieron, pues, muchos, o sea, muchos jugadores que, tipo, pues eso, ya, bueno, pues...
Kobe.
Kobe, sí, Karim, y otros, Vince Carter más o menos, es decir, no tanto, pero aquí está declarado y, de hecho, el sustituto ya está, que es su segundo entrenador, o sea, uno de sus asistentes. Que, por cierto, es curioso porque... Coach K empezó en el año 80 en Duke y este chico que entra ahora nació en el 87, o sea, es maravilloso. Entonces, 42 temporadas en Duke, estuvo una vez en el NIT, que es el National Invitational Tournament.
Sí, es como la segunda división.
Sí,
es decir,
digamos que la... Si no has conseguido ir al Madness y has quedado bastante arriba en los rankings, pues te pueden invitar ahí. Que
aunque,
siempre
aunque
suele
para
ser.
Muchas universidades modestas es un torneo tremendamente
es un
importante.
Torneo tremendo. Y para las que están reflotándose es muy importante ir.
Sí, es una manera de asentarse.
Sí,
por así
cuando
decir.
Fue del tema de Baylor, después del tema de largarlos, por todos los follones que hubo, el asesinato y todo el rollo, la droga y tal. Uh-huh. El tema de ir al NIT para ellos fue una victoria y ahí fue pues Drew que dijo, pues el estar en el NIT para nosotros ya es la gran victoria, es el primer paso. Bueno, eso, 5 temporadas sin Madness, 5. Uh-huh. Después también 5 campeonatos, incluido ese back-to-back en el 91-92. Uh-huh. 4 subcampeonatos, luego además con todo lo que hemos dicho, pues esas 12 Final Fours. Uh-huh. Y luego, pues eso, que se ha quedado pues más adelante en otras rondas anteriores, pero siempre siempre rondando, pues eso, Final Four, Elite Eight o pues directamente ya las finales. Luego, que es el entrenador de college con más victorias. En 46 temporadas tiene 1.170 victorias, 361 derrotas, que es un, ojo, 76,4% de victorias. 76,4. O sea, es una jartada esto.
Sí, es una barbaridad. Y más teniendo en cuenta, o sea, poniéndolo en perspectiva, hay muchos entrenadores que brillan en el panorama universitario porque en algún momento dado pues han tenido unas clases buenas o han tenido un jugador muy bueno que se ha quedado 4 años. Pero es que lo de Coach K ha sido generar triunfos con clases muy distintas, con jugadores muy distintos, año tras año, siempre en el candelero. De hecho, al respecto de lo que decías antes, los datos, ha llegado al Sweet 16, a los Dulces 16 en 25 ocasiones, a la Elite 8 en 16 ocasiones, y ha estado de las 21 veces en la Final Four, ha ganado allí en 14 ocasiones. Esto es...
Y para que veamos... la importancia de este señor, o sea, hasta ese momento, o sea, recordemos, hasta 1980 que llegó al programa, o sea, primero, los Blue Devils no habían ganado nunca.
Correcto.
Habían llegado...
Habían ganado algún torneo de la ACC.
Sí, sí, pero...
Pero al fin y al cabo, de haber ganado en serio un campeonato nacional, jamás.
Nada, ninguno. De hecho, quedaron pues dos, habían quedado dos veces finalistas del torneo y correcto. Habían llegado a, anteriormente, 1, 2, 3, 4... Final Four, o sea, que la llegada de este hombre cambió totalmente el programa. O sea, no es que fuese un programa de mierda, pero al fin y al cabo es un programa, es el programa B de North Carolina, porque al fin y al cabo está en North Carolina y allí en North Carolina están los Tar Heels, que siempre han sido pues los grandes. Entonces, y aquí yo vuelvo otra vez a un poco a lavar el legado de Bobby Knight. O sea, al fin y al cabo todo va ahí.
Sí, el gran... A ver, el problema de Bobby Knight, y esto es bueno que, por lo que sea, pues no llegase a Coach K, es que Bobby Knight tenía un estilo de enseñar que era muy de gritar, muy de decirle cosas bastante graves a sus estudiantes y muy de si te tienen que agarrar del cuello, agarrarte. Y eso en los años 80 tira que te va, pero en los 2000 pues ya es... En fin, al final acabó su carrera en Indiana de aquella manera porque salió un vídeo donde agarraba del cuello a un chaval y en fin, eso Coach K, por lo que sea, pues no acabo de pillarlo, gracias a Dios, porque esa forma de tratar a chavales tan jóvenes, pues es un poquito exagerado.
Sí, no, y eso no les ha repercutido tampoco en grandísimos títulos. Mm. Por ejemplo, una de las pues, grandes prioridades, si podemos llamarlo coaching style o más bien, digamos, cómo lo genera el ambiente, para, digamos, que para que él, digamos, considere que puedan estudiar allí o jugar allí, primero tienen que tener la cabeza muy, muy, muy fría, o sea, una cabeza fuerte, inteligencia, porque son tíos que van a estar ante una grandísima exposición, van a ser totalmente adorados y van a ser totalmente criticados.
Y, entonces, bueno, y fuera de Duke, odiados hasta un punto extremo. Es decir, yo creo que Duke es la universidad a la que más se le odia en cualquier partido fuera de casa. O sea, porque tienen esa imagen como de niños pijos, de universidad pija y tal y cual, y entonces, a donde vayan, el público casi va más a buchear a Duke que a apoyar a su propia universidad.
Claro, porque se da la situación de ser una universidad poderosa, una universidad, digamos, de nivel económico alto, muy alto, y aún por encima ganadora desde los últimos 30 años. No pasa con Harvard.
El Real Madrid de las universidades.
Claro, pero bueno, más recientemente, porque es decir, Madrid siempre históricamente siempre ha ganado, pero sí, sí. Que no, que eso no pasa con Harvard, con Yale, con Princeton o con Princeton o Columbia.
De hecho,
no pasa.
Princeton, de hecho, el programa de baloncesto de Princeton, que no es nada malo, cae muy simpático, porque
sí,
todo el mundo
Harvard,
quiere verlos avanzar.
Creo recordar, luego lo vemos, cuando, digamos, dentro de su árbol de entrenadores, uno de sus, digamos, ramales está en Harvard. Y, de hecho, es soft topic totalmente, pero, por ejemplo, este año que no se pudo jugar, a mí una de las conferencias que más me gustan es la Ivy League. Ivy, no sé si dice Ivy League o Ivy League. Que es la...
Ivy, yo creo que es Ivy.
Sí, bueno, es la liga, la conferencia de las universidades de los chapones, o sea, de los empollones. Esto es magnífico, o sea... Pues eso, Harvard, Yale, Princeton, creo que está también Cornell, no me acuerdo el mismo. O sea, es todas, pues estas las que los vemos haciendo el rollo del remo, pero que también en baloncesto pues tienen su torneo y son, joder, antiguamente eran las potentes, lógicamente, que eran las universidades.
Sí, de hecho, el primer partido universitario creo que fue Duke-Princeton, creo.
Y, por ejemplo, en fútbol americano, el primero fue un Princeton... Se me ha ido. También está Princeton por ahí. Princeton contra... Joder, otra más. Creo que era de... Ah, lo que ahora es Rutgers, si no me equivoco, que está en New Jersey.
Al final son universidades con dinero y es normal que...
Claro.
Si alguien tenía que empezar estas tradiciones, pues las empezarán ellos.
Claro, no vas a ir a el Brown.
Claro, no va a empezar a... yo qué sé. Atlantic State, claro, ¿sabes? O sea.
Chattanooga State...
Bueno, es que si te pones a bucear en las universidades, hay cada cosa y cada mascota que, en fin, eso ya
con las mascotas, yo que he hecho una mano con uno de fútbol americano que es Coolest Nation y estamos con el tema de las mascotas, madre mía, cómo son las mascotas algunas, que aquello es para, en fin, hay, bueno, en fin,
yo quería decir, porque bueno, o sea, hemos hablado ligeramente de lo que es la historia de Coach K, que lo que hemos dicho, que al principio realmente no le fue tan bien como cabría esperar y que estuvo criticado, pudiendo llegar a perder su puesto. Y el primer campeonato, el primer torneo del ACC que ganan en el 86, se conoce, de hecho hay un documental, como la clase que salvó el puesto de Coach K. Y en esa clase... estaban Quinn Snyder, el actual entrenador de los Utah Jazz, Billy King, aquel GM de los Nets que hizo el trade aquel con Prokhorov y tal, Danny Ferry, que creo que fue una primera elección de los Clippers, de hecho fue jugador universitario del año, Johnny Dawkins, que fue también un jugador quizá que tuvo, también fue jugador universitario del año y que tuvo... quizá más repercusión en la universidad que en la NBA, pero jugó en la NBA creo que unos 11 años. O sea, que es que no todos los comienzos son fáciles. Eso sí, a partir de ahí del 86, es para arriba. De hecho, si miramos algunos... Bueno, esto... Mira, vamos a... Ahora estamos por casi los 28 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de entrenadores que ha generado Coach K, de jugadores que ha entrenado Coach K, y seguimos hablando de este gran hombre. ¿Te parece?
Ok, perfecto.
Venga, pues vamos a hacer una pequeña pausa.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack! Take that for data.
Y volvemos de la pausa. Mira, por ejemplo, yo, alguno de los jugadores que he encontrado, porque es que hasta 9 jugadores han logrado el premio Naismith al mejor jugador de baloncesto universitario con Coach K. Desde los que ya he mencionado, Johnny Dawkins, Danny Ferry, hasta Christian Leitner, que ya hablamos de él en lo de jugadores guarros. Pero Christian Leitner fue algo así como el Michael Jordan de la NCAA. Elton Brand en el 99, Shane Battier en el 2001, Jason Williams 2001-2002, J.J. Redick en el 2005-2006, Marvin Bagley, sí, el Marvin Bagley en 2018 y Zion Williamson en 2019. Aparte de que muchísimos de sus jugadores han ganado el premio a mejor jugador de la CC, mejor jugador de la NCAA o mejor defensor de la NCAA. 67 jugadores tutelados por Coach K han sido elegidos en el draft de la NBA, incluidas 41 elecciones en la primera ronda. Desde 1985, 28 de ellos han sido elegidos en la parte más alta del draft y ha puesto hasta 14 novatos, o sea, 14 jugadores que solo han estado un año en la universidad, en los primeros puestos del draft. Por supuesto, pues uno de ellos es que... siendo Kyrie Irving, o Austin Rivers, o Justin Winslow, o Brandon Ingram, Jason Tatum. Y es que la ser de Duke es algo así como ser de una secta. Cuando eres de Duke, hasta hay una relación especial entre los jugadores y es como una cosa muy especial entre ellos.
Bueno, insisto que tienen su rollito y su rollito secta, pero tienen su rollito secta todos los que pertenecen a la universidad. O sea, digamos que tú te mueres siendo de tu universidad. Sí, eres más de, o sea, tu universidad que del pueblo, donde, de los sitios donde hayas nacido o vivido.
Correcto, correcto. Es mucho, en la sociedad estadounidense, es mucho más la sensación de apegamiento o de sentimental hacia la universidad, hacia tu alma mater, que hacia el equipo de tu estado y todas esas mierdas. O sea, tú puedes haber nacido en Atlanta y de los Miami Dolphins y no hay problema, pero de la universidad no te puedes cambiar.
Claro, y de la ciudad tampoco, porque, o sea, también porque como tienen la cultura de, digamos que no tienen ese rollo que tenemos nosotros, que nos apegamos a un sitio de por vida. Esta gente se está cambiando de ciudad y de estado continuamente, pero sí que he nacido en tal sitio, pero realmente son de la universidad que toque, sea de la cual sea, sea más prestigiosa o menos. Entonces, luego al fin y al cabo, ese rollo, hayan coincidido o no jugando, luego pues tienen ese rollo. O sea, pues lo vimos en estas semis de conferencia con PJ Tucker y Kevin Durant. O sea, que ambos son de Texas y tienen una relación de amistad de la leche. O pues digamos que lo que está haciendo, lo que ha hecho, hizo, ahora no, que este JJ Redy con Zion Williamson, porque son de la misma universidad, compartieron equipo, y digamos, pues oye, pues continuar. O sea, es como que tiene la labor posterior de seguir. Pues que fíjate, o sea, es lo que dices tú del tema de los picks, es que 16 jugadores en el top 3, 16 jugadores en los últimos, pues hombre, menos Art Heyman, que es en el 63, y Dick Groot, que es en el 52, ahora estos son, pues en la época de los 90, gente de los 90, bueno, al menos Danny Ferry. O sea, es bestial, o sea...
Al final, esa es la mejor tarjeta de visita cuando vas a reclutar. Tú le dices al estudiante en cuestión, bueno, aparte de que es Coach K, con lo cual ya es que no hace falta decir mucho más, pero bueno, si hace falta decir algo más, puedes decir que jugador que se junta contigo, jugador que por lo menos llega a ganarse la vida con esto del baloncesto. Y si no te la llegas a ganar como jugador, Coach K, desde hace mucho tiempo, siempre intenta tener a tres capitanes de Duke en su plantilla como asistentes y ha formado a mucha gente a los cuales les ha dado trabajo, les ha ayudado a dar sus primeros pasos y siempre se acuerda de la gente que ha estado con él. La verdad es que es un tío que a mí lo que más me sorprende es que con todo el éxito que ha tenido, lo humilde que parece y lo, digamos, lo familiar que es en el sentido de que la gente que es suya es muy protector con su gente, es muy protector, y no hablo de jugadores de éxito, sino de todos esos jugadores que tú nunca has oído hablar, pero que él los tiene bajo su ala y les ha ayudado a formarse y a dar sus primeros pasos. Y algunos han acabado como analistas en la ESPN, y otros han acabado como entrenadores, otros han acabado como asistentes, pero ahí ha estado él para, digamos, ayudarles a empezar a dar esos pasos.
Pero porque uno de sus principios básicos, y ahí vuelvo otra vez a lo mismo, está el tema de influencia militar y de la cultura militar que tiene Estados Unidos, que no tiene que ver con la nuestra.
Que el grande enseña al pequeño un poco, ¿no?
Claro, el grande enseña al pequeño y luego la familia. Entonces, de hecho, varias de las cosas que él ha dicho, que están publicadas por él, tiene varios libros, por cierto, que es el tema de que para ser un Blue Devil necesitas abrazar el sentimiento de familia, es decir, que son una familia, y los propios Krzyzewski, la familia Krzyzewski, son los primeros que están implicados en el programa y que, vamos, toda la recua, porque son tropecientos mil, uh-huh, están siempre en los partidos, en todos, no solamente en los de baloncesto masculino, uh-huh, sino baloncesto femenino, fútbol, todos, a toda la familia Krzyzewski se patea todo, son tropecientos, hasta el punto pues de que uno de sus nietos ha sido jugador suyo, uh-huh, y claro, no por ser pues el nieto de una leyenda de la universidad, que de hecho una de los hijos o hijas también está en el staff, no sé si como adjunto del departamento atlético, bueno, es decir, ya están metidos por ahí. Uh-huh. Y claro, es decir, empezó su nieto en la temporada anterior y no le dio ninguna importancia, ninguna oportunidad ni trato especial, uh-huh, o sea, tuvo que empezar como walk-on significa que tú entras en el equipo, pero que no llevas beca, es decir, uh-huh, por lo tanto, tienes que pagarte los estudios. Uh-huh. A ver, esta gente problema de pasta no tiene. Aparte, vive en Durham también. Es decir, sí, no hay problema. Es decir, no paga alojamiento. Incluso igual se puede pagar pues una residencia top, un colegio mayor top.
Claro, sin... hay que decir. O sea, el Coach K, y por extensión, imagino que es su familia. A ver, el Coach K le han hecho ofertas loquísimas de la NBA de pagarle una barbaridad. Pero lo cierto es que dinero nunca le ha faltado. Y no solo por el dinero que le pague la Universidad de Duke, que yo creo que cada tantos años le ha aumentado el sueldo, sino simple y llanamente porque este hombre va a dar un discurso a donde sea y le pagan una puñetera barbaridad por ese discurso. Porque en Estados Unidos hay esa cultura, digamos, de persona con éxito, que viene a contarte su movida y hay que pagarle, ¿no? Y entonces...
Sí, y es un rollo motivador y tal.
Correcto.
Y decía... Mike Krzyzewski cuando fue el rollo de que tuvo a su nieto, a ver si lo digo, lo tengo en inglés, no espero ningún problema de su madre y espero tampoco tener problemas por parte de su abuela. Esto es lo que más me preocupa.
Hombre, a ver, la mujer de Coach K ha sido bueno, como suele pasar con las esposas, digamos, de estos tipo de personas, pues ha sido tremendamente importante para él, para su desarrollo profesional, para su relación con los estudiantes. Allí, digamos, la esposa del entrenador cumple un papel bastante, bastante importante. En lo que es el tema de comunidad, de hacer equipo, de comidas, de reuniones, de todo.
Y es salvando las distancias lo que vemos siempre con la primera dama, ¿no?
Correcto.
La mujer del presidente.
Correcto. Y bueno, y si no queremos salvar las distancias, es que realmente podemos decir que en Krzyzewski para Duke es como nobleza. O sea,
es nobleza.
Exactamente, o sea, es que es como si fuera, yo qué sé, la familia real, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un tipo que en 2001 la revista Time lo nombró como el mejor entrenador del país en cualquier disciplina. Creo que hay pocos entrenadores en Estados Unidos que gocen de la reputación que tiene este hombre.
Pero también goza de esa reputación porque ha querido, digamos, ser Dios y leyenda en Durham, pudiendo haber sido denostado en Boston, en Los Ángeles y creo que algún sitio. Sé que esas dos ofertas las tengo claras, pero sí, no recuerdo si alguna oferta más tuvo. Tochas, pero muy tochas, la de Celtics y la de Lakers fueron ofertas. La de Lakers creo que fue después de Phil Jackson no recuerdo bien.
Sí, finales de los 90. Ahora te lo digo exactamente.
Porque... No lo tengo claro. Sé que lo recuerdo por ahí vagamente. Celtics también le habían puesto una oferta del copón.
Sí, mira, te digo. Los Celtics le ofrecieron en 1994 le ofrecieron los Portland Trail Blazers. En 2004 Los Ángeles Lakers, o sea, lo que tú decías, cuando se fue Phil Jackson.
Y... La primera vez que se fue Phil Jackson.
Correcto, exactamente. En 2010 los New Jersey Nets, que creo que sería cuando Prokhorov le ofrecieron entre 12 millones y 15 millones para entrenar la temporada.
Y luego nos parecía bestial la oferta de Indiana a Brad Stevens de creo que eran un millón al año durante 10 años, una movida así.
Correcto. Y es que, a ver, hay que decirlo. La gran cantera de los entrenadores NBA... Hay mucho, pero la gran cantera es las universidades. Al menos hasta que se abran al mercado europeo y ahí habrá para elegir. Pero un entrenador universitario te puede salir bien o puede salir mal en su transición hacia lo profesional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lidiar con estudiantes, que son gente que lleva un poco las orejas gachas, que son gente todavía maleable, a la que se le pueden dar órdenes... Que gente hecha y derecha, que está ganando mucho más dinero que tú, y que a lo mejor pueden decidir no hacerte ni puñetero caso. Entonces, hay gente como Coach K, como Mike Krzyzewski, que prefiere quedarse en su universidad, donde él es la leche, y que irse a un sitio donde a lo mejor, pues, lo que tú dices, es que a lo mejor te vas a los Sixers, acaba el año y te están abucheando.
No, te vas a los Sixers y no eres capaz de que Ben Simmons tire pues tiros libres como Dios manda o tire triples.
No, pero te digo una cosa, si el culpable fuera Mike Krzyzewski, la gente diría, si este hombre, que es prácticamente Dios, no ha podido hacerlo, es culpa de este chaval. Este chaval, si no le pueden... O sea, porque ya llega un momento que yo creo que este hombre está un poco por encima del bien y el mal.
Claro, es como le pasa con Popovich, que ya salieron con el tema de que pues va a ser Popovich el que va a encauzar en este caso a Ben Simmons, porque si no lo hace él, ¿quién coño lo va a hacer?
Claro, claro. O sea, esto ya es adopta un Simmons. A ver qué pasa. Y bueno, y hay que hablar también de la gran carrera que ha hecho como entrenador de la selección de Estados Unidos, donde los coge en 2008, que venían del desastre de 2004. Coach K es un tío muy patriótico, no es de extrañar, viene del ejército, es un tío muy, muy patriótico, y los coge en 2008, y los tiene en 2008, medalla de oro, 2012, medalla de oro, 2016, medalla de oro. Y en el campeonato FIBA, 2010 medalla de oro, 2014 medalla de oro. Y también fue asistente del Dream Team. Que esto yo no lo sabía. Pero sí, sí.
Fue
asistente del Dream Team.
Fue, de hecho, pues digamos que ahí comenzó su leyenda. O sea, digamos que ahí fue la vuelta de tuerca. El haber estado, digamos, como asistente, pero digamos liderando a ese equipazo, pues... Lógicamente, eso tiró para adelante.
Claro, el Dream Team no eran solo los jugadores, también había un Dream Team de entrenadores ahí en ese equipo. Porque, vamos, Chuck Daly como entrenador principal y luego tienes a Coach K como asistente, ¿sabes? Pues alucina.
Sí, sí, sí. Y... Es que es eso, y más el del 84, que en el 84 también fue. Uh-huh. Y eso fue. el gran pistoletazo. Ahí, claro, ahí sí que eran todos universitarios, sí. Y lógicamente, pues a ver, si era, digamos, el entrenador joven, revelación, es lógico que fuera él. Uh-huh. Y con la camada que había también en Los Ángeles 84, pues también era normal, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, a ver, ser seleccionador de Estados Unidos es el trabajo más desagradecido del mundo. Porque si no ganas la medalla de oro, eres un desgraciado. Y si la ganas es como, hombre, pues claro, que es lo que te toca. Con lo cual, no hay forma de ganar. Eso, ya te digo, es un trabajo muy desagradecido, en mi opinión. Y hay que decir que este hombre, pues eso, o sea, ha entrenado aquí por de todos los colores. No creo que, o sea, sí que tiene un estilo y una forma de jugar, pues, que es lo que considera correcta. Y siempre ha sido un juego muy coral y muy de defensa y muy de defender lo tuyo, pero, o sea, quiero decir, nunca, no es que haya tenido una clase mejor y otra peor y tal y cual. No, siempre ha mantenido una excelencia a través de los años con jugadores muy distintos. Y ha tenido jugadores estrellas como Chris Leitner y luego ha tenido jugadores estrellas como J.J. Redick, que son jugadores que no tienen nada que ver el uno con el otro. Bueno, ambos blancos y tiradores, pero desde luego no tienen nada que ver el uno con el otro. Y ha conseguido siempre encaminarlos hacia la victoria, independientemente de las características físicas o de estilo del equipo en cuestión.
No, o sea, es que meterse con el tema del estilo de juego, ha sabido adaptarse, pues tener otros entrenadores o incluso programas que tienen su propio estilo de juego, pero en este caso ha sabido adaptarse, que también es importante, porque al tener reclutamientos tan potentes, al fin y al cabo tienes que adaptarte. Por ejemplo, piensas en, a mí, por ejemplo, Jay Wright, el de Villanova, que me encanta, es un tío que tenga quien tenga, va a jugar siempre con mucha pizarra, o sea, mucho juego táctico, bastante físico, entonces ya siempre vas a tener eso ahí. No es lo mismo otros programas, o sea, por ejemplo, vemos en el Madness el otro este año vimos, por ejemplo, pues a un Oral Roberts, que no sé cómo juega habitualmente, pero este año fue un equipo muy físico y muy defensivo, o un Oregon State, pero en este caso se adapta y ha sabido adaptarse porque ha tenido siempre jugadores muy diversos y o sea, tú no puedes poner a jugar un juego rápido cuando tienes la camada del 2010 y del 2018, por ejemplo, con Zion Williamson, Gan Redis y RJ Barrett, pero otros años sí. Y de hecho, por ejemplo, es feo esto, pero sí que sucedió. Ha sido más bonito, digamos, el juego de Duke en los últimos dos años, por ejemplo, que el año de estos tres grandes. ¿Qué? Porque el juego estaba centrado en ellos tres. Y de hecho, Scan Redis, que era, digamos, en su momento fue el mejor jugador sobre el instituto, ahí eran mierdas.
Es curioso aquel equipo, porque pasó de Cam Redis era la leche, luego Barrett era la leche, y al final acabó siendo Zion, ¿no? Un poco el que aglutinó
por el físico.
Sí, bueno, pero, y también por pero una cuestión de que en Instagram era, vamos, una puta estrella, aparte de lo físico, pero claro, hay que decir que...
Pero luego, por ejemplo, a nivel de... Redis ha tenido bastantes lesiones, pero es probable que si las lesiones las respeten, Cam Redis tenga más protagonismo a largo plazo,
sí,
o incluso a RJ Barrett. Porque pues el cuerpo de Zion corre peligro, pero como con otros, o sea, la importancia que ha tenido, pues eso, ahora, que está un poco bastante arriba Grayson Allen, por ejemplo, que es otro duro tipo Leitner, pero en marca blanca. O sea, pues es un... Joder, porque ha sabido centrarse, o sea, de hecho Grayson Allen, por ejemplo,
yo creo que ha rescatado una carrera que parecía que se estaba resbalando en Utah, en Memphis, la rescató.
Se ha reconducido. Sí. O sea, es un jugador que es igual de bueno.
Además le pega mucho el estilo de Memphis, o sea que
sí, buen equipo sí, para sí. Él. Pero que decir, es un jugador que sigue siendo igual de bueno porque Jan Duke era buenísimo.
Sí.
De hecho, es el que le salvó prácticamente, no él solo, pero con gran ayuda de él. Lo que pasa que Memphis lo que ha hecho es centrarse, o sea, tienes el talento tremendo, pero en algunos casos tienes que reconducirlo, o sea, que Chesky en un año o en tres años no hace magia, que los forma.
Sí, no, como... no. En un año, o sea, él, yo me acuerdo en una entrevista, bueno, él hablaba en una cena con los jugadores del 86 y les decía que, claro, a diferencia de ellos, que habían estado cuatro años en la universidad y que se habían montado una piña y que los había ido conociendo, a los jugadores de ahora los tiene que conocer el año anterior, digamos su año senior de instituto, para luego ya en la universidad saber quiénes son, pero que no se puede permitir el lujo, porque en realidad son, ¿qué son? 8 meses, ¿no? Más o menos.
Es que claro, eso es algo que daría para un programa solo, pero date cuenta
que decimos one and done o one year and done, pero en realidad es 8 meses and done, o sea...
Claro, lo que pasa es que desde el momento en que han... commit, ¿cómo se llama? Commit en castellano. Cuando se comprometen, cuando hacen el compromiso, digamos que medio se les permite que vayan a hacer los campus de verano, los campus de primavera, antes de que acaben el instituto.
Es que la competición en sí es relativamente corta, son unos 30 y tantos partidos, ¿no? Creo, me parece.
Por eso es mucho lo que comentaba esta mañana en el grupo de Ullis, que el tema de comparar a Doncic contra Young, es que la carrera de Doncic en Europa son 80 partidos al año, jugando Euroliga, Copa del Rey y Liga ACB, y en cambio una temporada completa hasta la final del Madness son 32 partidos. Entonces, no es comparable. Y 32 partidos de los cuales importantes son 16, 20 como muchísimo. El resto son pachangas.
Bueno, entonces, pasa que hay que decir que esa visión un tanto romántica que tienen los estadounidenses del Madness o de la universidad o de la competición universitaria cada vez, bueno, se está rompiendo más en favor de las necesidades económicas de jugadores que necesitan pues ganarse la vida.
Por eso es importante, y ya se verá qué pasa con el tema de la publicidad y el patrocinio, o sea, el tema de poder ingresar, eso que era para este año, pero se ha retrasado por el tema de la pandemia, pero en el momento que eso vuelva, o sea, que eso se haga realidad, ya cambiará, porque al fin y al cabo, para estar cobrando como están cobrando, por ejemplo, en la G League, no llega al millón de dólares al año.
No, pero bueno, para un chaval que no ha visto dos duros juntos en toda su vida...
Claro. Pero si a lo mejor puede ganar eso mismo en gastos de representación, pero además tiene el prestigio de la universidad y de y la exposición, porque no tiene la misma exposición a G-League, por mucho que le quieran dar con el Ignite,
de lo que va a tener. De hecho, cuando venga el programa del draft ya lo hablaremos, pero yo creo que gente como Kuminga o Green se han visto negativamente...
Se han visto muy perjudicados.
Exactamente, por el hecho de que realmente no hay mucha gente que haya visto a los Ignite. Y hay mucha gente que ha visto a Suggs pelear en el torneo. Ha visto a gente que, bueno, por lo menos ha visto a Cade Cunningham no mucho tiempo, pero lo ha visto algo en el torneo. Y yo creo que han tenido mucha más exposición. Y desde luego para gente más desconocida... como Mitchell, ¿no? Pues el March Madness ha supuesto un subidón tremendo.
Claro, entonces aquí o te asocias con el amigo Duke, con el amigo Krzyzewski, con el amigo Calipari, o Tomicho, o lo vas a tener complicado, porque ya te dan ellos la exposición. Y yo creo que igual es momento de meternos con un poco una visión general, digamos, del árbol de entrenadores, ¿no?
Sí, mira, yo tengo anotados los siguientes. Tommy Amaker, entrenador de Harvard. Todo esto, no sé si está actualizado, puede que no esté...
Sí, yo los tengo todos actualizados.
Kenny Blakeney, de Howard. Mike Bray, de Notre Dame. Jeff Capel, Pittsburgh. Chris Collins, Northwestern. Johnny Dawkins, Central Florida. Bobby Hurley, el gran base de esos campeonatos del back-to-back, Arizona State. Nate James, Austin Peay, Greg Paulus, Niagara, y Michael Schrage, Elon. Estos son los que tengo. Y, por supuesto, pues Quinn Snyder, que es entrenador de los Jazz.
Yo tengo 20 entrenadores. En total son 20 entrenadores, digamos, los que salen del árbol de Krzyzewski. Efectivamente, Quinn Snyder, digamos, es el que ha sido más importante. en este caso, pues Snyder, pues lo conocemos por su temporada, o sea, por sus épocas en los Jazz, pero es que antes había estado en la D-League, de hecho fue entrenador del año en la D-League, por ejemplo, en 2009, cuando estaba
otra liga que también nos dio al actual entrenador de los Toronto Raptors, cuidado con la D-League, que ahí hay mucha joya, bueno, y también nos ha dado el fracasazo del entrenador de Indiana, bueno, hay de todo.
Bueno, pero hay de todo. Algo que, pues por ejemplo, la Summer League y la G League, para eso es una manera buena de curtirse para estos entrenadores. Pues eso. Asistentes o entrenadores de G League o de Summer League que pues hacen su trabajo importante. Pero por ejemplo, pues en este caso había estado con los Austin Toros, que son de los Spurs, vamos.
Sí.
Pero bueno. En el caso de cuando estuvo en Missouri, que Missouri no es que no sea una gran universidad, pero joder, él consiguió 4 apariciones en el Madness consecutivas. Que eso es la leche para Missouri. Por eso fue Quinn Snyder, por ejemplo.
Y luego estamos hablando de que, bueno, realmente sus comienzos como entrenadores, como asistente del 95 al 99 en Duke, que es lo que decíamos, que Coach K ayuda a sus jugadores a dar esos, si ellos quieren dedicarse a eso, a dar sus primeros pasos en ese mundillo.
Después, por ejemplo, el de Notre Dame, que al fin y al cabo es importantísimo. O sea, Notre Dame es un programón histórico en todos los sentidos.
Más conocidos por el tema de fútbol que el del baloncesto, pero sí, es uno de esos clásicos.
Sí, pero de hecho es más importante el programa de baloncesto femenino que el de masculino. El de femenino.
Eso pasa también con UConn, ¿no? Me parece.
Sí. Pues que UConn llegó a encadenar 100 y pico victorias seguidas.
Sí, lo de UConn, la sección femenina de UConn, eso es una historia de leyenda.
Sí, pues la de Notre Dame exactamente igual, de hecho, si no me equivoco, o ganaron o fueron finalistas hace 3 años, una bestialidad. Pero bueno, Mike Brave está en Notre Dame, pero había estado anteriormente en Delaware, y joder, tiene 14 apariciones desde incluso Delaware, 14 apariciones en el Madness, o sea, es importante también. Timo Tull es, digamos, que menos, porque ha estado siempre en pequeñas universidades, que es un curioso, porque Timo Tull, que no el de los Simpson, Timmy O'Toole, es el único que ha sido entrenador asistente con Boeheim y con Krzyzewski. O sea, ha bebido de los más antiguos. Y después eso, el de Harvard, Tommy Amaker, que bueno, también es otro que ha estado en sitios importantes. Joder, Harvard, Michigan, pero lo mismo. Pues puedo llevar en este caso, a ver, llevar a Michigan no es algo raro, pero joder, llevar a Harvard al Madness, pues es un poco revitalizar a este programa, y de hecho fueron, pues hasta el 2015 fueron continuamente. Luego sí, y de hecho es dictadura total en la Ivy League. O sea, llevan ganando la Ivy League desde el 2011 prácticamente casi todos los años, menos el 2016 y 2017, o sea, a lo bestia. Luego, pues nada, un asistente, por ejemplo, que ha estado en Memphis, ha estado en Nets, por ejemplo, también ha estado en Bucks, que es Bob Bender, que bastante interesante, o decías tú Capel, por ejemplo, el de Northwestern, que es, digamos, el futuro, el nuevo... Es el nuevo, parece que gran entrenador, el de Northwestern, porque consiguió por primera vez en la historia meter en el 2017 a Northwestern en el Madness, que es una universidad del norte de Chicago, de mucha pasta, una universidad bien, y joder, que nunca lo habían conseguido meter hasta ese 2017. O sea, no sé si te acuerdas del mítico meme GIF que hay en WhatsApp, en Twitter, de ese niño llorando con la camiseta de Northwestern, pues fue de ese año. ¿Qué más ha sido alguno así curioso? El de... Es que alguien sabía ahí. Es que creo que había alguno más. Ah, bueno, el sustituto de Krzyzewski en Army, por ejemplo. Pete Godet, que fue que cuando él se fue... O sea, fue asistente con él en Army, quedó de heredero... Y después se fue con él a Duke en el 82. Y resulta que en el 95, que Krzyzewski tuvo una operación, ahora mismo no recuerdo de qué había sido.
Sí,
fue bastante grave.
Una operación que él atribuye que en aquel momento fue cuando aprendió que empezaba a delegar o se le iba a ir la salud en el trabajo. De hecho, misma mujer le dijo que o se operaba o descansaba o no entraba en casa.
pues Pete Godet fue, digamos, el sustituto. Digamos que es el único entrenador interino que ha tenido Duke desde 1980. Nada, otro heredero de él en Army. Y así mucho más, por ejemplo, tampoco hay... Y luego, por supuesto, el heredero actual, que lleva con él desde 2013, siempre como asistente o incluso, pues, digamos, asociado, o sea, segundo entrenador totalmente. Uh-huh. Y de hecho ya es el, para 2022, es el entrenador que va a quedar. Uh-huh. Y luego hay otro interesante que es, perdón por el nombre, Wojciechowski, que es el de Marquette.
que no es el Woj de las noticias,
ni el de Monstruos S.A. tampoco. Pues este...
Wojciechowski.
Es el que, digamos, tiene, digamos, la tarea de resucitar en este caso a Marquette. Y de hecho, uh-huh, es un entrenador que ha tenido muchas novias, porque joder, Marquette es un programa pequeño, pero al mismo tiempo es un programa que tiene, digamos, siempre bastante pedigrí. O sea, a ver, recordemos, uh-huh, que Jimmy Valder, Wade han salido de ahí. Y siempre tiene sus novias, siempre tiene su gente que quiere que vaya para ahí. Y de hecho, pues lo han largado, se ha ido porque cuando se andaba rumoreando si iba para ahí, para no, entonces no sabe muy bien qué va a pasar con él, si va a volver a Marquette, si va a ir de asistente con Schindler el año que viene, a Duke, no se sabe. Pues eso, lo que decía, 20 entrenadores que salen del árbol de Coach K, y yo creo que es un árbol que es casi casi comparable al de Popovich. Yo creo que el de Popovich es mucho más fructífero, más exitoso, pero
sí,
digamos...
Sí, pero bueno, porque al final, quiero decir, cuando van a buscar entrenador normalmente siempre intentan mirar antes los asistentes a lo mejor de otro equipo de la NBA que asistentes de la universidad, pero bueno... Que el que está involucrado en Duke o involucrado de alguna manera con Coach K ya tiene una reputación solamente por eso.
Sí, sí, va a entrenar. Mínimo va a entrenar.
Exactamente.
Y por eso, o sea, sí, para mí, para los que no sean tan asiduos al college, pues digamos que eso, que Coach K es, digamos, que el Greg Popovich de la NCAA. Para que lo entendamos, no solamente como entrenador, sino como generador de entrenadores y como institución. O sea,
sí, como uno de esos pilares indispensables para poder entender la competición universitaria y para poder entender pues el por qué hemos llegado hasta nuestros días, cómo hemos llegado en el tema de la universidad. La verdad es que Coach K es uno de los ejemplos más positivos de lo que es esta competición universitaria, que con sus más y sus menos y sus problemas y soluciones, pues es una institución. Y nada, yo simplemente quisiera decir que me parece que es que pues nada va a ser igual cuando este hombre se vaya, ¿no? Se va un mito, por así decirlo.
Yo no lo sabe, creo que no ha dicho nada de cuál va a ser su vida post entrenar, es decir, ¿qué o cuál va a ser su vida a partir de abril de 2022?
Yo imagino que querrá quedarse con la familia, pero si yo fuera la NBC, la ESPN o no sé qué, vamos, ya estaría preparando una barbaridad de dinero para tenerlo en algún set, aunque los días que él quiera y las horas que él quiera, pero para analizar un poco la universidad o para analizar un poco la NBA, porque vamos, o sea, me parece que pocos tíos saben más de esto que Coach K.
A ver, cuando deje el banquillo de Duke va a tener 75 años, es decir, va siendo hora de que... a ver, Durham será muy bonito, estará muy bien, pero va siendo hora de que se vaya cogiendo pues su chalecito en Florida con su mujer y que vaya allí un poco a rascarse las bolingas.
Si piensas en Hubie Brown, ¿por qué no va a estar Coach K, que tiene aspecto de persona mucho más sana? Porque Hubie Brown parece que se vaya a morir en cualquier momento, y ahí está.
No, yo creo que, a ver, lo suyo sería que le ofrezcan algún tipo de puesto digamos, en el staff del Athletic Director, que es algo así como si fuera el director deportivo de la universidad. Yo creo que, pues en el departamento atlético seguro, en el departamento deportivo de Duke seguro, o algo. Lo normal sería, y lo más inteligente sería echarse a un lado y pues ceder, es decir, ya tiene una de las, no sé si, no recuerdo si era el hijo o la hija ya colocado en el staff, digamos, deportivo de la universidad. Pero, quiero decir, es lo de siempre. Llega un momento que hay que saber retirarse y ya es que lo ha hecho todo, lo ha ganado todo. O sea, a este señor no le queda nada por ganar. Oh, no ha ido a la universidad, a la NBA. Es que no le ha hecho falta.
No, no. Y que, vamos a ver, o sea, hay que decir, o por lo menos yo considero que ganar el campeonato universitario puede llegar a ser tan difícil como ganar la NBA.
Más.
Pues yo sí, creo, hombre, que la competencia es más grande.
Claro, es decir...
Y que te lo juegas a un partido.
Es que recordemos que los grandes equipos con grandes reclutas no siempre han ganado el Madness o no siempre han llegado a la Final Four. Entonces,
de hecho, los que suelen ganar suelen ser aquellos equipos que llevan rodados, que tienen gente que lleva cuatro años, que... Joder, pues que tienen, que ya son un equipo. No suelen funcionar estos equipos construidos un poco de la nada con un chaval que acaba de salir del instituto. Bueno, claro. Al menos que lo entrene Calipari. Entonces, a lo mejor puede funcionar.
Claro, pero el tema de Kentucky, pues no siempre tiene su top arriba. Pero bueno.
Sí.
Pero, o sea, si a modo de resumen, o sea, este tío, vale, que siempre ha estado con estrellas, ¿vale? Pero tres Juegos Olímpicos, tres oros olímpicos, mejor dicho, dos oros mundiales, y luego además, pues como también como asistente, pues el de Los Ángeles y el de Barcelona. O sea, este señor, aparte de, pues lo que decíamos, los cinco campeonatos de la NCAA, y pues es que no sé, es casi más importante, pues aparte de Hall of Fame, entrenador del año, simplemente es leyenda en una universidad y leyenda en la mitad de un estado. Lo siento mucho, le ha tocado ir a un estado como North Carolina en el que hay otra universidad pues con bastante peso.
Y el gran responsable, constructor, diseñador y arquitecto del éxito de Duke. Porque Duke no existía antes de este hombre. O sea, no existía como existe ahora.
O sea, decíamos, dos finales, no, una final, no, una sí, una final...
Los 60, por ahí.
Sí, no, dos subcampeonatos y cuatro Final Four, o sea, no. Y estamos hablando de los 60-70, que es cierto que estaba por ahí un poco la dictadura también, por ahí de, en su momento, pues de UCLA, de
Indiana... Sí, bueno, Indiana. De hecho, el único entrenador que ha tenido más éxito a nivel de campeonatos nacionales que este hombre es John Wooden, que ganó 10,
claro,
y que no se va a superar nunca.
Claro, jamás. Yo, lógicamente, a nivel de números, John Wooden, nadie lo puede equiparar, nadie lo va a igualar nunca. Aparte, pues con diferentes generaciones, es cierto que John Wooden, al fin y al cabo, vamos a decir que lo tenía un poco más fácil, porque sí que tenía los jugadores durante 4 años, que realmente eran 3. Recordamos que en esa época, el año freshman, no podían jugar, pero es que también había tenido pues a leyendas absolutas. ¿Más meritorio, más importante lo de Coach K? Hombre, sí, porque es otro tiempo, porque ha tenido que adaptarse a otros tiempos, ha tenido que adaptarse a, pues mismamente, al one and done, ha tenido que adaptarse a mucha mayor competencia en otros programas. Y joder, cinco campeonatos en 3 décadas diferentes y pues todas las Final Fours en 4 décadas.
Bueno, pues yo creo que con este resumen damos ya por finalizado este programa. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como nos lo hemos pasado nosotros. Y espero que si no conocéis la competición universitaria ahora la conozcáis un poco más, o que mostréis algún interés por Coach K, porque es una figura que no te la acabas, de verdad. Entonces, nada, nos vamos despidiendo. Por un lado, como ya he dicho, el estudiante senior, el alumno del año, que es Julián el Cultureta.
El recolector de cervezas.
Y por otro lado, pues el alumno que va haciendo toga, toga, las fiestas universitarias, que soy yo, también me despido. Nada, pasadlo muy bien y hasta la próxima. Hasta luego. We just want our respect. Turn the corner. Inside! He made Yusuf Nurkić a screen saver! 15-14! The Kemper bench is going nuts! Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Walton can tip it. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! And I want my damn respect too.